Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Napoleón III y el Segundo Imperio, segunda parte. En el capítulo anterior estuvimos viendo la historia de Luis Napoleón Bonaparte, sobrino del gran cónsul Napoleón I, el emperador de Francia y conquistador de Europa. Y vimos cómo éste se crió con el ejemplo de su tío y convencido de que él podía ser el heredero de la dinastía Bonaparte para volver a llevarla al frente de Francia y con ello llevar a este país a su mayor gloria y esplendor, tal como lo hizo Napoleón. Pues justamente buscando esto, el joven Luis Napoleón, que se crió en Suiza con su madre, se convirtió en un intrigante que buscaba, ante todo, acabar con el gobierno francés en turno, que en ese momento era el gobierno del rey Luis Felipe de Orleans. Bueno, su oportunidad de oro llegaría cuando en 1848 una revolución, una pequeña revolución francesa que montó barricadas en las calles de París, terminó con el gobierno de este rey y se impuso la Segunda República. En esta Segunda República, Luis Napoleón tuvo su oportunidad, pues postulándose a la presidencia y ganándola de una manera arrolladora. El siguiente paso de este hombre fue convertirse en emperador y buscar un matrimonio conveniente para poder ser reconocido entre las naciones vecinas que no lo veían con buenos ojos. Así es como elige a la condesa Eugenia de Montijo, una joven granadina española de mucha cultura, una mujer culta, muy educada, que sabe mover sus cartas, enamora al emperador de Francia y se casa con él el 26 de enero de 1853. Así que bueno, a partir de aquí vamos a continuar. La nueva emperatriz pues no estaba dispuesta a ser una simple figura decorativa. Ella se había propuesto ser protagonista importante de este segundo imperio. Así que, tras cumplir con su deber como esposa y emperatriz, porque lo que se esperaba de ella era que le diera un heredero al trono a Napoleón, pues dio a luz a su hijo. También llamado Napoleón, solo que era Napoleón Eugenio Luis, nacido el 26 de marzo de 1856. Bueno, pues una vez habiendo dado el heredero que Francia necesitaba, Eugenia se dedicó a apoyar a su marido en la política y con el beneplácito de éste, porque él la nombró regente cada vez que él se ausentaba por largos periodos. Por ejemplo, en la campaña de Italia en 1859, cuando hizo un viaje a Argelia en 1865 y en la Guerra Franco-Prusiana en 1870. Además, Eugenia se dedicó a obras de caridad como fundar asilos, orfanatos y hospitales. Luchó por la enseñanza pública superior femenina aún contra la oposición del clero y siendo ella pues muy católica. Fue mecenas de artistas y literatos. Apoyó las investigaciones de Louis Pasteur que terminarían en la vacuna contra la rabia, e intervino en la construcción del canal de Suez participando en su inauguración como representante del gobierno francés. Pero, como María Antonieta en el siglo anterior, Eugenia también fue acusada de frívola por la elegancia y el lujo con el que vestía. Así como a la reina decapitada la llamaban despectivamente la austríaca, a la emperatriz francesa le decían la española. Sin embargo, para esta la indumentaria era parte de su papel como soberana, pues ella debía reflejar la grandeza y el esplendor del Segundo Imperio, tanto como lo hizo París tras las obras de urbanización y embellecimiento emprendidas por el gobierno de su esposo. Además, la emperatriz usó sus conjuntos, o sea, sus outfits, para promocionar los sectores de la industria textil y de joyería más necesitados de Francia, por ejemplo, la manufactura de sedas de Lyon. Por otro lado, Eugenia se erigió como icono de la moda, de la mano del que fue el precursor de los diseñadores de moda del siglo XX, Charles Worth, y ambos, couturier y modelo, convirtieron a París en el motor de la moda internacional. En su papel de gobernantes, Napoleón III y Eugenia de Montijo funcionaban como un equipo. Pero vamos, como matrimonio, las cosas se enfriaron cuando él volvió a las andadas. Le resultaba imposible renunciar a sus aventuras amorosas, pero él las veía como simple diversión. Amaba a su esposa y no entendía sus celos, aun cuando sus infidelidades eran la comidilla de la corte, cosa que obviamente humillaba a la emperatriz. Esto acabó por deteriorar el matrimonio y por cerrar las puertas de la alcoba de ella a él. Por cierto, la amante más polémica de Napoleón III fue Virginia Oldoni, condesa de Castiglioni, quien entró en guerra abierta con Eugenia al proclamar a los cuatro vientos que era amante del emperador. Pero la condesa era polémica no solo por esto, sino también porque su affaire tenía un objetivo político. Virginia era italiana y partidaria del italianismo, una corriente política que buscaba la unificación de esa región en un solo país, proyecto encabezado por el rey del Piamonte y Cerdeña, Víctor Manuel, y por su primer ministro, Cavour. La condesa de Castiglioni era, pues, un agente de estos dos políticos en Francia para seducir a Napoleón III, convencerle de que apoyara su causa y de que firmara una alianza franco-piamontesa para conseguir la unificación de Italia. Bueno, volviendo a la política de Napoleón III, decíamos el capítulo pasado que su objetivo, ya una vez posicionado en el trono, era convertir a Francia en una potencia política y económica. Pero ahora vamos a platicar qué hizo para lograrlo. Vean, ¿qué hizo? Primero, en un mundo en plena industrialización capitalista que buscaba nuevos mercados y materias primas baratas, se había iniciado el colonialismo, esto es, la dominación política, territorial y económica de un país débil por una potencia militar e industrial, justamente para conseguir esos mercados y materias primas. Por lo general, esta dominación se hacía mediante una invasión armada. Los incentivos para el colonialismo no eran solo económicos, también los había políticos, el conformar un imperio ultramarino y de preferencia superior a sus rivales, las otras monarquías europeas. En tiempos del rey Luis Felipe de Orleans, se había iniciado la colonización de Argelia en África por parte de Francia. Bueno, pues Napoleón III continuaría esta empresa colonialista imitando a su aliada Gran Bretaña. Recordemos que estaba buscando aliarse con este país. Así que mantuvo la penetración en Argelia e inició la de Senegal. Pero también volvió sus ojos hacia el continente asiático. Por un lado, mantuvo una guerra de 2 años contra China para obligarla a abrir sus puertos al comercio francés, lo que logró en 1860. En la península indochina fue todavía más agresivo. Con el pretexto de que el emperador Tu Duc había emprendido una persecución de misioneros franceses y españoles, convenció a la reina de España Isabel II de organizar una expedición conjunta de castigo en 1858. Cuando esta expedición concluyó con éxito, España se retiró, pero Francia invadió y se apropió de la Cochinchina, que hoy es Vietnam, y más tarde de Laos. Este fue uno de sus movimientos para llevar a Francia a la gloria. El segundo, bueno, pues se involucró en la problemática italiana. Ya habíamos hablado un poco de esto. Italia no conformaba un país unificado, sino que era un conjunto de estados independientes y con territorios como la Lombardía y el Véneto, incluso dominados por una potencia extranjera. En este caso, estos dos territorios formaban parte del Imperio Austriaco. Napoleón III, pues, intervino para apoyar a los partidarios de la unificación, bueno, de la independencia de estas dos regiones y de la unificación de Italia. Recordemos que estos personajes eran Víctor Manuel, rey del Piamonte, y su ministro Camilo Cavour. Bueno, pues Napoleón los apoyó. Quizá las maniobras de su amante, la famosa condesa de Castiglioni, pudieron ser un catalizador de su decisión, pero sin duda el emperador francés era un astuto político que no se dejaba convencer si no se llevaba algún beneficio. Y él sabía que apoyando a estos unificadores, conseguiría el apoyo a su gobierno por parte de los nacionalistas europeos, al tiempo que debilitaba a Austria. Piensen que para erigirse como potencia tenía que debilitar a otras potencias, y una de ellas era el Imperio Austriaco. Pero bueno, también le exigió algo a cambio a los italianos, que fue la entrega de Saboya y Niza al Imperio francés. El apoyo que requería Víctor Manuel, o el rey este del Piamonte, era militar, y Napoleón se lo dio en 1859. Emulando a su tío, se puso al frente de sus tropas, consiguiendo importantes victorias en dos batallas, la de Magenta y la de Solferino, y con ello independizando la Lombardía de los austriacos. Pero hasta ahí llegó su apoyo. Advertido por el gobierno británico de que su intervención podía desatar una guerra generalizada, Napoleón III firmó la paz con Austria ante la decepción de sus aliados italianos, que lo acusaron de traidor. Así, el Véneto no se independizó, se mantuvo en manos de los austriacos. Bueno, una tercera medida está implicada en su política exterior. Napoleón III también intervino en otra guerra, la Guerra de Crimea. Esta fue parte de su estrategia de mantener una alianza con la Gran Bretaña. Esta guerra se desató debido a la ambición expansionista de Rusia sobre el decadente Imperio Otomano en los Balcanes y sobre los estrechos que comunicaban el Mar Negro con el Mar Mediterráneo, y esto era porque Rusia quería un acceso hacia este mar. Pero este objetivo estaba, aunque estaban en las intenciones de Rusia desde tiempo atrás, se impulsó con el zar Nicolás I en 1853, que invadió a los turcos. Pero el problema es que esta invasión se interponía en los intereses ingleses y franceses en la región del Mediterráneo. Así que estas dos naciones enviaron tropas para enfrentar a los rusos. 3 años duró la Guerra de Crimea y se saldó con la derrota rusa. Otra de las medidas de Luis Napoleón, y dentro de su política imperialista, fue hacer que intervinieran sus tropas en México, es decir, lo que se llamó la intervención francesa. Desde 1821, en que había logrado su independencia, México vivía enfrentamientos civiles, inestabilidad política y crisis económica que habían favorecido la intervención militar de los Estados Unidos y la pérdida de más de la mitad de su territorio. Las disputas internas continuaron después de esta intervención extranjera y se daban entre dos posturas políticas con dos visiones distintas de país, los conservadores y los liberales. Tras una guerra civil de 3 años, de 1858 a 1861, los liberales habían tomado el poder con el presidente Benito Juárez a la cabeza y, bueno, trataban de enderezar al país que estaba de cabeza. Jugando su última carta para vencer a su enemigo, los conservadores pidieron apoyo a las potencias extranjeras para establecer un gobierno monárquico en México con un príncipe europeo a la cabeza. Quien respondió al llamado de los conservadores mexicanos fue Francia. Apoyar un imperio mexicano bajo protección francesa, lo que por supuesto implicaba beneficios económicos para la potencia, y con ello frenar el creciente poder de los Estados Unidos, pues todo esto le pareció a Napoleón III una apuesta ganadora. Aprovechando que este país estaba ocupado en su guerra civil en 1861, Francia envió tropas a Veracruz como parte de una expedición conjunta con Inglaterra y España, que se organizó para presionar al gobierno de Juárez, pues este había suspendido el pago de su deuda externa hacia estas naciones. Entonces lo trataban de presionar para que reanudara el pago de sus créditos, cosa que consiguieron. Las tres naciones presionaron, consiguieron el objetivo, y las flotas de España e Inglaterra regresaron a Europa. Pero Francia se quedó para iniciar su intervención militar en México. Una vez tomada la capital del país, Napoleón III y los conservadores mexicanos le ofrecieron la corona al archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo, quien la aceptó en 1864. Bueno, otra de sus importantes medidas políticas fue el hacer de París la ciudad más hermosa de Europa. La ciudad luz debía, pues, reflejar la prosperidad y brillantez del Segundo Imperio para atraer el turismo e incentivar el comercio. Para ello se remodeló la ciudad abriendo anchas y arboladas avenidas repletas de boutiques, de restaurantes, de cafés, de hoteles, de cabarets. Se construyeron parques, jardines y plazas y se mejoraron los medios de transporte. Pero el objetivo estético, pues, no era la única razón de esta renovación. También estaba el saneamiento de una urbe hacinada, sucia y, vamos, pues, propensa a enfermedades, a lo que contribuía el acabar con las callejuelas de la ciudad medieval. O sea, con la remodelación, pues, acabaron con las ciudades laberínticas, estrechas y sucias y malolientes de la ciudad medieval. Pero además también se estableció una red de drenaje y otra de agua potable en la ciudad. Finalmente, esta remodelación respondía a un objetivo político: deshacerse de las angostas calles que favorecían el levantamiento de barricadas en caso de rebelión contra el gobierno, acuérdense de la de 1830 y las de 1848, y en cambio permitir el paso franco a las tropas para reprimir cualquier alzamiento. Así que, pues, se llevó a cabo la transformación urbanística y el encargado de ella fue el barón Eugene Haussmann, prefecto del departamento del Sena, quien la inició en 1853. La prosperidad económica conseguida en el Segundo Imperio le dio al emperador Napoleón III el apoyo de la burguesía, al menos durante la década de los 50. A esta prosperidad contribuyeron, pues, el desarrollo de las empresas que el gobierno apoyaba, una mayor producción agrícola, la mejora de los transportes, un activo intercambio comercial tanto interior como exterior, e incluso el aumento del crédito. Pero en 1860, Francia firmó un tratado de libre comercio con Gran Bretaña, y esto para los empresarios, pues, representó un duro golpe a la producción nacional, así que Napoleón perdió el favor de este sector. También se malquistó con la Iglesia Católica cuando reconoció al nuevo Reino de Italia, una vez que se consumó ya la unificación y se conformó el Reino de Italia bajo el mando del rey Víctor Manuel. Pues vamos, el Papa se enojó con Napoleón porque este naciente país, Italia, se había adueñado de buena parte de los territorios pontificios. Es más, solo le había quedado Roma. Entonces, bueno, pues también hubo problemas con la Iglesia. Habiendo perdido, pues, estos apoyos, Napoleón tomó una serie de medidas de corte social para ganarse a otro sector, el de los trabajadores, además de a los grupos liberales y republicanos. En pocas palabras, dio un giro a la izquierda en su política y estableció medidas como, por ejemplo, ampliar la libertad de prensa y la de asociación, o permitir que el Parlamento propusiera leyes y controlara el presupuesto del Estado, o legalizar el derecho a huelga, por ejemplo. O sea, en pocas palabras, suavizó su autoritarismo. Pero aún así, Napoleón III no pudo evitar la pérdida de popularidad por el fracaso del proyecto mexicano. Aunque Maximiliano gobernaba como emperador y el ejército francés cosechaba triunfos y ocupaba territorios, la resistencia republicana y las guerrillas mexicanas impedían el control total del país. Para 1865, el presidente Juárez recibió el apoyo en armas y dinero de los Estados Unidos, que ya habían concluido su guerra civil. Vamos, para acabar pronto, Napoleón tuvo que retirar sus tropas de México. Y no había salido el último soldado francés cuando el emperador Maximiliano era fusilado en Querétaro en 1867. A la derrota en México se aunó una crisis económica interna que hizo que Napoleón III diera nuevas concesiones políticas que le permitieron a los opositores avanzar. Para ganar popularidad, el emperador apostó entonces a otra arriesgada jugada en política exterior: anexarse el reino de Luxemburgo. Pero con ello solo provocó problemas con el reino de Prusia, cuyo canciller Otto von Bismarck buscaba la unificación de todos los pueblos de habla alemana. O sea, era un caso muy similar al de Italia. Alemania no era hasta entonces un país, sino un conjunto de estados independientes, y Bismarck estaba buscando conformar una sola nación alemana. Y para hacerlo estaba convencido de que el papel de liderazgo de Napoleón en Europa le estorbaba a sus planes. Así que Bismarck movió los hilos de la diplomacia para hacer que Napoleón III le declarara la guerra en 1870. Y justo ese conflicto, la guerra franco-prusiana, fue el golpe de gracia que acabó con el Segundo Imperio francés y con su soberano. Solo le tomó 2 meses al ejército prusiano imponerse sobre el galo. Napoleón III, que una vez más se puso al frente de sus tropas como si fuera el conquistador europeo que había sido su tío, fue capturado en la batalla de Sedán en septiembre de ese año. Mientras su marido luchaba en el frente, la emperatriz Eugenia se encargaba de la regencia. Pero cuando el emperador cayó prisionero, ella tuvo que huir junto con su hijo, el príncipe, a Inglaterra e instalarse en la finca de Camden House de Chislehurst. El 30 de octubre de 1870, Eugenia visitaba a Napoleón encerrado en Wilhelmshöhe, un castillo en la ciudad de Kassel, Prusia. Ese encuentro entre los dos emperadores destronados reanudaría la deteriorada relación entre los esposos. Cuando Napoleón III fue oficialmente depuesto en 1871, recuperó su libertad y se reunió con su familia en Inglaterra. En 1873, el segundo emperador de Francia murió en el exilio. Tenía 64 años. Eugenia de Montijo siguió conspirando desde Inglaterra para que su hijo reinara en Francia. Para la orgullosa ex emperatriz, el apellido de su hijo le obligaba a ser grande. Pero las condiciones en el país galo ya no eran propicias para el retorno del imperio. Y de cualquier manera, el príncipe Eugenio Luis murió a los 23 años. Ansioso de ganar méritos que demostraran que era digno de ser un Bonaparte, se había alistado en el ejército británico y marchó a las colonias británicas al sur de África para combatir a los zulúes. Bueno, pues murió durante un ataque enemigo en 1879. Eugenia de Montijo le sobreviviría 40 años. Falleció el 11 de julio de 1920. Napoleón III, heredero político del gran Bonaparte, está enterrado junto a su esposa e hijo en la abadía de St. Michael en Farnborough, Hampshire, Inglaterra. Bueno, pues si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.